buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Hoy los saludamos desde NH Hotel en Bogotá, en Hacienda Santa Bárbara. Una vez más, agradecemos a NH Hotel, Hacienda Santa Bárbara, y a todos sus directivos por, una vez más, recibirnos aquí con un Foro W. Este es un Foro W, nuevamente, para hacer un SOS, y por eso es tan importante este foro de hoy. Un SOS por los líderes sociales en Colombia. Los están matando, los están amenazando, y nosotros hoy queremos que este drama humano que se está viviendo en Colombia con los líderes sociales, pues tenga un rostro, y es el rostro de nuestros invitados hoy, que han vivido en carne propia el ser líderes sociales o tener a sus familiares como líderes sociales, desaparecidos, asesinados, amenazados, pero en todo caso, siguen en su lucha. Los invitamos a que nos acompañen con el hashtag Foro W, hoy en este SOS. Bienvenidos, esta es la W.
Conéctese ya a wradio.com.co y a nuestro Facebook Live, Foros W con Vicky Dávila. SOS por los líderes sociales.
A ver, ¿tenemos la presentación o no la tenemos? Bueno, muy bien. Para nuestros oyentes les contamos un poco de qué se trata. Las autoridades permanentemente hablan de estas alertas de los líderes sociales asesinados. Tenemos cifras que hablan por sí solas, ni siquiera hay cifras consolidadas, para ser sinceros. Uno encuentra unas cifras de la policía, otras cifras en la fiscalía, porque son los que llegan ya como procesos formales. Vamos a las ONG y encuentra uno otras cifras. Miremos las de Indepaz. Habla de 2017 con 170 muertes, 170 asesinatos. 2016, 117. Y una cifra aterradora. En los últimos 5 días de enero teníamos a 11 líderes asesinados solo en 5 días. Los casos son por montón. Algunos terminan camuflados entre el día a día de los pueblos más remotos en Colombia. Por esta razón, invitamos al fiscal general de la Nación, al procurador general de la Nación, pero no olvidemos lo que dijo entonces el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, cuando en Noticias 1 le preguntaron qué estaba pasando con los líderes sociales, por qué los estaban matando y asesinando. Esto fue lo que le dijo a Noticias 1 el ministro de Defensa.
Corro el riesgo de generar muchísimos comentarios por lo que usted me va a oír, que ha habido casos del ELN y ha habido casos de las FARC, eso los dejo aparte. Lo demás ha sido en su inmensa mayoría fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas. Uno de cada dos asesinatos tiene hoy una explicación judicial. No hay detrás una organización que diga, es que está una organización asesinando líderes. Esto no es que de pronto apareció el asesinato de líderes sociales, es que de pronto lo que apareció fue la medición de ese fenómeno. Yo sería el primero en denunciar la sistematicidad. Si yo tuviera alguna información de que hay una organización, una persona, una instancia dedicada a asesinar líderes sociales en Colombia, yo sería el primero en salir a decirlo.
Pues esto fue lo que dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en su momento. El fiscal general, en cambio, piensa que a estos líderes sociales la primera línea de investigación tiene que ir resuelta a investigar si se trata del trabajo por el trabajo de los líderes, que es lo más seguro. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, nos mandó este mensaje.
La defensa de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos implica la judicialización de todos los casos en que se les ataque o en que se les pretenda afectar. Esa defensa es hoy un imperativo ético de la sociedad y un imperativo histórico. Por ello es que la Fiscalía ha logrado, a la fecha, que de los 159 casos de defensores de derechos humanos en los listados de Naciones Unidas ocurridos entre el 2016 y lo que va ocurrido del 2018, tengamos una tasa de esclarecimiento judicial del orden del 45%. De los casi 100 casos ocurridos contra miembros de organizaciones sociales, se ha esclarecido alrededor del 40%. Ya tenemos 11 sentencias, 20 casos en juicio y una importante articulación con la jurisdicción indígena para adelantar las investigaciones que se requieren en estos casos. La de Caloto de hace una semana es un ejemplo muy importante, emblemático, donde el CTI sirvió para la experticia desde el punto de vista de la balística para que la jurisdicción indígena condenara a los autores de quienes asesinaron a un periodista de las comunidades indígenas. Además, es uno de nuestros objetivos del plan estratégico, combatir la violencia como fenómeno priorizado. Por ello, la Fiscalía emitió el año pasado la Directiva número 2, que obliga a todos los fiscales en su proceso investigativo, trabajada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para poner en marcha una metodología nueva a la hora de abordar estas investigaciones. Siempre que se vaya a indagar en un caso de estos, los investigadores y los fiscales tienen que partir de la hipótesis de que los ataques tienen que ver con su calidad de defensores y con el trabajo que realizan para desplegar los actos urgentes de una investigación. Repito, este trabajo es un compromiso con un momento histórico en el cual la defensa y el respeto por la vida de los líderes sociales tiene que ser un imperativo ético de nuestra sociedad. Por eso, las organizaciones internacionales y más recientemente la Oficina Delegada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido la labor que viene desarrollando la Fiscalía General de la Nación.
Pues le agradecemos al Fiscal General de la Nación por este mensaje. Y aquí está también el mensaje del Procurador General Fernando Carrillo.
La prueba de fuego más importante que tiene el proceso de paz en Colombia es la defensa del derecho a la vida de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Este es un derecho que debe ser garantizado plenamente por el Estado, y el Estado ha sido incapaz de garantizarlo. El esquema de protección que se ha creado alrededor de las actuaciones, el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección, hay que revisarlo. Ese es un esquema que no se compadece con las necesidades de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. Es un esquema urbano, es un esquema individual, es un esquema reactivo, y hay que trabajar en la dirección de crear esquemas de protección colectivos, rurales y preventivos. Así se lo dijo Temístocles Machado, el líder de tierras asesinado en Buenaventura, a los señores de la Unidad Nacional de Protección que fueron a consultarle cómo montar ese esquema de protección. Y él no renunció a la protección, él simplemente dijo que había que crear esquemas de protección colectivos y preventivos. Otro elemento que es fundamental es el papel de alcaldes y gobernadores. Si bien hay una responsabilidad del gobierno nacional, es fundamental comprometer a las autoridades locales, departamentales y municipales en la defensa del derecho a la vida de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. Allí hay una gran responsabilidad de los organismos de control, de los entes de investigación, dando resultados en las investigaciones, y por otro lado, en la prevención y en la garantía que ofrecen alcaldes y gobernadores. La Procuraduría ha avanzado en una directiva que construimos a muchas manos con los defensores de derechos humanos y con los líderes sociales, cuyas líneas fundamentales son las que estoy comentando. Precisamente porque además, a nivel de control social, a nivel de compromiso de la sociedad, es hora de hacer jornadas de sensibilización en los territorios para demostrar que lamentablemente este es un país donde no se ha corrido este velo de la tragedia. Aquí seguimos exaltando la vida y las hazañas de los líderes del crimen organizado y seguimos mirando para otro lado, impávidos, frente al asesinato de los líderes sociales.
Pues muchas gracias también al procurador. Invitamos al ministro del Interior, Guillermo Rivera, que nos enviara su mensaje, pero no quiso enviarlo, prefirió no participar. Tenemos ya más de 750 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Los invitamos a participar en nuestro Facebook. Este es un tema que nos interesa a todos. Hoy desde NH Hotel en Hacienda Santa Bárbara. También nos encuentran en nuestra página en www.wradio.com.co. Déjeme saludar a esta hora, para empezar con los testimonios, a doña Esilda Estacio. Doña Esilda, bienvenida a la W y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitado a este programa y me siento muy agradecida por todo y buenos días a todos.
Mire,
a los que no me conocen, era la esposa del finado Temístocles Machado.
Temístocles Machado, tal vez uno de los nombres de líderes sociales pues más reconocido, fue asesinado hace aproximadamente un mes, era líder en Buenaventura. Doña Esilda, ¿qué fue lo que pasó con su marido? ¿Qué lo llevó a la muerte?
Pues, en mi conocimiento de vista, él como era una persona, un líder muy luchador por la comunidad, y era muy conocido y la gente en Buenaventura lo quería mucho, y él no peleaba por él solo, él peleaba por toda una comunidad. En todo Buenaventura, donde él lo llamaban, ahí estaba él enfrentando esa lucha de su comunidad. Él era tan así que descuidaba un poco su casa por su comunidad, porque él quería mucho esa comunidad y él era muy amante a su comunidad. Entonces yo no sé por qué hubieron manos criminales que tenían que asesinarlo a él, porque él no le hacía nada malo a nadie. Todo lo que él hacía era bueno. Y todo el mundo lo querían y todavía está ya muerto y la gente lo quiere mucho. Entonces no sé por qué lo mataron a él. No sé nada, ni nadie dice nada. En Buenaventura uno pregunta, ¿y al fin cómo ve el caso de don Temi? No, por ahí ya como que vamos llegando a algo bueno, pero nunca le dicen a uno nada, ni aparecen con algo bien positivo de la muerte de don Temístocles Machado. Entonces no...
Temístocles, ¿su marido le había contado por qué lo tenían amenazado?
No, él no me había contado eso. No me había contado nada. Lo que sí, yo sé que sí tenía muchas amenazas porque yo vivía en la casa con él. Cuando los tipos iban a amenazarlo.
¿Qué le decían?
Por sus tierras, gente que uno no conoce, porque ni siquiera tengo idea quién eran esas personas. Él muchas veces salía y yo era que me enfrentaba a ellos. Pero sí, él tuvo muchas amenazas.
¿Por qué lo querían fuera del camino a Temístocles?
Porque él era un líder que defendía los derechos de la comunidad y sus derechos de él. Por eso, y defendiendo esas tierras que la gente se quería apropiar de esas tierras que no les pertenecían, porque era de la comunidad. Y él defendía esa comunidad.
Él alcanzó a hacer una alerta a las autoridades, incluso alcanzó a hablar de una seguridad especial para los líderes sociales, no común y corriente como la que se aplica a cualquier persona que esté amenazada. ¿Qué pasó con esos llamados que él les hizo a las autoridades?
Él sí le ofrecieron protección, pero él quería que la protección fuera para toda su comunidad y los que estaban luchando por los derechos de sus tierras. Y los que estaban metidos en el paro cívico, todos, para todo él quería esa protección, no para él solo.
Permítame, doña Esilda, bueno, ya llevamos un mes sin Temístocles.
Un mes y pico.
Lo perdió. Déjeme saludar también a don Víctor Vidal, que él conoce muy bien esta problemática, porque él es uno de los líderes de esas comunidades negras en Buenaventura, lideraron todo el paro último que se realizó. Bienvenido a la W.
Muchas gracias, buenos días para todas y para todos, en todo Colombia y en el mundo que están sintonizados a esta hora con este foro. Pues en nombre del pueblo de Buenaventura queremos agradecerles esta oportunidad, sobre todo porque nos permite hacer contexto de lo que pasa, ¿no? Porque a veces una noticia más, una noticia menos, parecieran sueltas y cuando...
Y parece como si a nadie le importara de verdad.
No. Y sobre todo parecieran sueltas, y nosotros lo que entendemos es que en el caso particular de Buenaventura no hay noticias sueltas, hay una disputa por el territorio de los bonaverenses, el territorio que hemos venido construyendo y heredando de nuestros mayores, y que hoy es el centro de la economía de este país, con actividades legales e ilegales. Entonces en el fondo ese es el
centro. ¿Y de quién, entre quiénes es la disputa?
El pueblo de Buenaventura, que plantea que el territorio es su vividero, su espacio para hacer la vida,
sí,
a su manera, con su tradición cultural, con sus principios, con sus valores, ¿sí? Con eso. Pero al tiempo eso se enfrenta a un modelo económico que se impone a sangre y fuego, en el caso nuestro, y que no entiende que la gente está diciendo es que el territorio es para vivir. Y nosotros, y para nadie es un secreto que Buenaventura es supremamente estratégico para la economía nacional. Es que no estamos hablando de cualquier territorio. La economía nacional de Colombia depende de Buenaventura. Depende 100% de Buenaventura. Uh-huh. Por eso el impacto del paro de los 22 días que llevamos a cabo el año pasado.
Sí.
Este país depende que en Buenaventura se puedan controlar las cosas. Entonces nosotros tenemos claro que lo que pasa en Buenaventura no pasa por casualidad,
sí,
no pasa porque uno le caiga bien o le caiga mal a alguien. Don Temi no se murió por una pelea personal. Don Temi se muere porque es uno de los líderes que está enfrentando y está reivindicando el derecho al territorio para las comunidades.
Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Mire, uno diría que este es un tema que nos tiene que interesar a todos, incluso desde fuera. Recientemente 26 ONG se unieron para exigirles a las autoridades colombianas, a las instituciones, que hagan lo que tienen que hacer, porque han hecho, pero no han hecho suficiente, porque los siguen matando, los siguen amenazando, y sigue siendo muy difícil ser un líder social en Colombia. Quiero saludar a esta hora también a Mayerlis Angarita Robles, está con nosotros, también nos acompaña hoy porque su marido fue desaparecido. Estamos también con Elibet Murcia Castro, con Darío Totellace, con Plutarco Marino Grueso. A todos ellos les quiero hacer inicialmente una pregunta, y es a todos los que nos están viendo en este momento, nos están escuchando, que de pronto, y yo creo que a ustedes les ha pasado, que de pronto dicen, es que estos son unos guerrilleros camuflados. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Ustedes son guerrilleros? ¿Ustedes hacen parte de algún grupo armado?
Somos personas más bien azotadas por los grupos armados. Hemos sido personas metidas en una guerra sucia,
uh-huh,
de la cual nosotros no tenemos ni la más remota idea. ¿Por qué se pelean? ¿Qué es lo que disputan? Hemos sido... Yo personalmente he sido víctima de la guerra sucia que se vive en Colombia ya por tercera vez.
¿Qué dice acá?
Bueno, un cordial saludo a nombre de las autoridades indígenas del departamento del Cauca.
Oye, y un saludo muy especial a todas las emisoras comunitarias indígenas en el Cauca que a esta hora están conectadas con nosotros.
Exactamente, Colombia, el mundo, el Cauca está muy pendiente de este foro. ¿Quiénes somos nosotros? Defensores de la vida, defensores del territorio, del agua. ¿Por qué nos asesinan, señalan, juzgan y condenan? Porque defendemos el territorio. El agua que compran en la ciudad, nosotros la cuidamos y lo protegemos. Pero además se nos ha caracterizado de ser el peligro para la sociedad porque defendemos la tierra y defendemos la vida, la fraternidad y amor. Mas sin embargo, en Caloto, Cauca, el atentado criminal contra el exgobernador indígena Nelson Pacué. ¿Por qué lo atentaron? Hace 8 días. ¿Por qué? Por defender el territorio, cuidar el territorio, proteger hombres y mujeres, que ahí, de una u otra forma, tejemos, construimos.
Darío, ¿son ustedes guerrilleros?
No lo somos.
Eso es muy importante.
Nos han juzgado, no lo somos.
Uh-huh.
Nunca lo somos, ni lo hemos sido, ni lo seremos. Pero la cantidad de indígenas encarcelados, judicializados, asesinados por el paramilitarismo, en pleno proceso de paz, el Cauca, lleno de paramilitares, militarizado, policía o ejército, sicariato, delincuencia organizada. ¿Por qué? ¿Qué hay en el Cauca? La tierra, los que son enamorados de la propiedad privada.
Sí.
Y nosotros se nos condena porque salimos a exigir en la Panamericana derechos, acuerdos firmados, incumplidos por los distintos gobiernos nacionales.
Permítame, Darío, también escuchamos a Plutarco Marino Grueso. Plutarco, la misma pregunta. Ustedes son guerrilleros, a usted le mataron un hermano, incluso estuvieron presos.
Pues no somos guerrilleros, pero ha sido el Estado directamente el que también nos ha victimizado con esos cuentos de que somos guerrilleros. A mí me estuvieron 13 meses preso sin comprobarme nada, y a mi hermano, antes de matarlo, también lo tuvieron 16 meses preso sin comprobarle nada. Lo tuvieron con unos testigos falsos que la fiscalía nunca presentó. Y sí quiero que quede aquí claro que el Estado está participando en la victimización de las comunidades más marginadas de este país. Y es con esos hechos, porque la fiscalía es una maquinaria del Estado y la policía hace unas investigaciones mentirosas y se las lleva a la fiscalía y terminan capturando a los líderes sociales con mentiras. Y eso no es mentira para nadie aquí en este país, que son miles los casos de personas judicializadas con falsos testigos y demás montajes judiciales.
Mayerlis, en el caso suyo, usted incluso acaba de ser premiada, usted viene desde los Montes de María, una región pues muy apartada en Colombia, hace parte de la Fundación Narrar para Vivir, que recoge a 840 mujeres sobrevivientes del conflicto, de todos los actores armados. A usted le han hecho ya dos atentados. Le pregunto, ¿usted es guerrillera?
Por supuesto que no somos guerrilleras. Nos han intentado señalar muchas veces que nosotras pertenecemos a ciertos grupos, porque hemos comenzado desde el año 2000 a exigir restablecimientos de derechos y acceso a la justicia. Nosotras representamos el movimiento de mujeres, nosotras somos sobrevivientes sujetas de derechos. Nosotras también hemos creado la Red Nacional de Defensoras en el país. Y a ella también, Vicky, le mando un saludo. Quiero aclarar que la que se desapareció fue mi madre, la desaparecen las autodefensas, y a raíz de eso comenzamos a exigir restablecimientos de derechos y comenzamos a resistir en contra de los ataques de las Autodefensas Unidas de Colombia, y hoy resistimos por el nuevo neoparamilitarismo y los grupos que siguen atacando las acciones de las mujeres en el país.
¿Solo son los paramilitares? Porque entiendo que en su fundación hay gente, hay mujeres que han sido víctimas de las FARC, del ELN, incluso de las fuerzas del Estado.
Pues en el conflicto no tiene distinción alguna para cuando toma a las mujeres como botín de guerra. O sea, todos los actores armados, legales e ilegales, han tomado y han violentado nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros corazones como mujeres sobrevivientes.
En el caso suyo, por ejemplo, Elibet Murcia Castro, usted viene de la zona de la Gabarra. Usted, cuando pedimos que la invitamos a este foro, que entre otras cosas, a todos los que nos están viendo en este momento hoy, nuestro set está acompañado de fotos de decenas de esos líderes sociales que han sido asesinados en Colombia. Muchos de estos casos, por supuesto, están en la impunidad. Nos contaba el fiscal general qué está haciendo la fiscalía, pero pues la fiscalía lo que hace es justamente tratar de esclarecer la verdad. Pero ¿qué está haciendo el Estado para que estos líderes sociales no sean asesinados, no sean amenazados y puedan desarrollar su trabajo en las comunidades? En el caso suyo, Elibet, pues su marido está desaparecido hace 25 meses. Nos dijo, mire, yo quiero llevar mi propio pendón. Ahí lo tiene. Viene acompañada de la foto de su marido.
Es mi acompañante para todos los lados.
¿Qué fue lo que pasó con él?
Yo creo que todo el mundo lo sabe, y el que no lo sepa, pues le quiero contar la historia de mi esposo. Uh-huh. Gran líder comunal de la Gabarra, reconocido por ser la persona pionera de empezar proyectos productivos en la zona del Catatumbo, que lo digo con seguridad, que eso lo llevó a que lo desapareciera. Uh-huh. Porque en la Gabarra Norte Santander, zona de Catatumbo, para todos no es que hay que esconderle, es una zona de donde existen mucho los cultivos ilícitos, pero el Estado colombiano lo destruye sin ponerle un proyecto productivo, donde es una zona azotada por la violencia, una zona que ha sido totalmente destruida y acabada y abandonada por el Estado. Quieren o terminan los cultivos ilícitos sin meter un proyecto productivo, con qué se va a mantener la comunidad de ese pueblo, que es bien alejana hasta ahorita, y que están empezando a arreglar la carretera, porque para llegar de Tibú a la Gabarra, que se gastan dos horas, hace un par de años se gastaban dos, tres días para llegar allá, por el mismo estado del abandono del Estado, perdón. Mi esposo empezó con esos proyectos productivos, al cual lo llevó a donde ya sabemos, tengo 25 meses de no saber de su existencia.
¿Dónde se desapareció?
Se desapareció en la Gabarra Norte de Santander, en la vereda Trocha Ganadera, el 26 de enero del 2016.
¿Y ha tenido alguna pista de quién se lo pudo haber llevado?
Ninguna, doctora, absolutamente ninguna.
¿Quiénes operan en esa zona hoy o en el momento pues que ocurrió la desaparición de su marido?
En el momento de desaparecer él, delinquían el grupo de la FARC y del ELN.
¿Y usted cree que ellos son los responsables?
Doctora, en el momento he hablado con todos y nadie se echa la culpa, nadie dice nada. Totalmente silencio, del cual yo siempre le pregunto al Estado y le pregunto a todo el mundo qué hay detrás de ese silencio en medio de un proceso de paz. Se desaparece un líder comunal y nadie sabe nada.
¿Ustedes sienten, don Víctor, que el Estado los ha protegido, que el Estado sí les ha prestado toda la ayuda?
No, claro que no. El Estado no. ¿Ninguna? El Estado colombiano no está para proteger ni a los líderes ni a las comunidades. El Estado colombiano está al servicio de las multinacionales, de los grandes proyectos, de las grandes obras, de los negocios, etcétera. Para eso está el Estado colombiano. El Estado colombiano está para proteger las comunidades. De hecho, por eso las situaciones de abandono que describe cada uno de los compañeros y que pues yo en representación del Pacífico colombiano puedo describir de manera concreta. El Estado no está para eso, digamos. El Estado no está en la práctica para eso. Sabemos que la Constitución lo dice, pero no, y no es de ahora. Ahora de pronto ha salido a la luz pública nacional e internacional todo el tema de los líderes, pero no, el Estado nunca ha estado para protegerlo a nosotros. Nosotros nos ha tocado enfrentar de una u otra manera a todos estos actores armados, enfrentar de una u otra manera a todos estos embates de las multinacionales, de los empresarios, de los legales, de los ilegales, pero de nuestro quehacer comunitario, ¿no? De la protección del Estado.
Mire, en este caso Plutarco, que ya les contamos a nuestros oyentes hoy, a todos los que nos están siguiendo, tenemos más de 1,120 personas conectadas. Yo les confieso que yo quisiera que hoy este Facebook Live estuviera a reventar, porque siempre que hay un acto contra un líder social, pues salen las noticias nacionales, todos nos rasgamos las vestiduras, que cuiden a nuestros líderes sociales, que los protejan, que les den seguridad. Pero resulta que en la vida real a este país pareciera Plutarco no importarle lo que pasa con esos líderes sociales. No les importa, realmente no importan. Importan para una columna de vez en cuando, para una noticia, pero no pareciera haber una política de Estado para protegerlos.
Realmente no existe y todos lo sabemos. El Estado no está protegiendo a la gente, no está protegiendo a las comunidades, estamos directamente solos y más bien han habido señalamientos y por esos señalamientos muchas veces también es que nos siguen matando.
Usted viene de toda esta zona de Cauca y Nariño, de Guapi, intentó hasta ser alcalde.
Sí.
¿Y qué pasó?
Pues me lancé a la alcaldía de Guapi por el partido de la Unión Patriótica, porque yo pertenezco al ejecutivo de la Unión Patriótica, y 20 días después de haberme inscrito fue mi captura. No me dejaron hacer campaña, pero a pesar de no haberme dejado hacer campaña, en medio de 9 candidatos que sacamos la segunda votación y no teníamos plata para hacer campaña, y los que nos ganaron sacaron... No nos ganaron por mucho voto. Uh-huh. Y repartieron plata de las mafias hasta reventar, de a 50,000 pesos por voto. Y eso hoy lo estamos pagando, porque está procesado el alcalde de Guapi en estos momentos por el cartel de los tutelantes, porque han hecho negocio con esos narcotraficantes, es para pagarles esas deudas que cogieron en campaña.
Darío Totellace. A nosotros nos dijeron en el país que el proceso de paz pues iba a traer justamente eso, paz. ¿Ustedes han sentido los beneficios del proceso de paz como líderes sociales?
Claro que no. En épocas de guerra, los hijos entierran a sus padres. Y en pleno proceso de paz, los padres entierran a sus hijos. Contradictorio para el departamento del Cauca. En el departamento del Cauca, los pueblos indígenas... Los pueblos indígenas tenemos hombres y mujeres de paz como es la Guardia Indígena. Mas sin embargo hemos sido víctimas de las FARC en su momento, del ELN, del Ejército y de la policía en caso del ESMAD. La periodista comunera indígena del resguardo de Coconuco fue asesinada por el ESMAD el año pasado. Efigenia Vázquez dejó un niño de 7 años.
Y recuerde usted también que el ELN recientemente, cuando estaban en plena tregua, estaban en pleno cese el fuego, también asesinó a un gobernador indígena.
Por supuesto.
Y lo que dijeron era sencillo, Darío. Dijeron que qué pena, es que el señor estaba ahí, atacó a sus
captores. No, voy para allá. Hace 8 días, en Pioyá, Caldono, asesinan a un joven guardia periodista indígena de Pioyá, Caldono. De entraron a la casa del cabildo, se lo llevan al delincuente y la guardia, por salir corriendo a atajarlos, fue asesinado. Y hay un reconocimiento a la jurisdicción especial indígena, al derecho propio, al derecho mayor.
Sí.
Porque en menos de 3 días se captura a los asesinos, 9. 9. Ahí no hay que hacerle reconocimiento a la fiscalía, ni a la procuraduría, ni a la policía, a la guardia indígena y a la autoridad tradicional. Y fueron condenados a 40 años. Proceso comunitario. Proceso comunitario. Ahora, lo que dice el señor ministro de Defensa es terrible. Nos colocó la lápida al decir, es un lío de faldas, irresponsable. Segundo, nosotros no estamos pidiendo protección para la persona, es para el territorio, para la comunidad. La fiscalía, ¿qué dice la fiscalía? Todo se queda en investigación. Está en investigación, va bien. En el Cauca, el fiscal Napoleón número 5, la fiscalía número 5, el fiscal Napoleón es el que lleva el proceso de el resguardo indígena de Coconuco, y con él se coordina, y la guardia y la autoridad, para que este caso no quede impune. Porque ¿qué dijo el comandante de la policía del departamento del Cauca? Coronel Pompi. Eso fue entre ellos. Los indígenas mataron a la compañera. Oiga, esa es una calumnia. Y ahí sigue. Es decir, en pleno proceso de paz, cuando los territorios indígenas dijimos, cansados del paramilitarismo, de la guerrilla, del M-19, del Quintín Lame, del PRT, y ahora resulta que nosotros somos los malos. Pero, escúchame, Vicky,
señor,
una cosa, somos pueblos de paz. ¿Quién produce la comida que ustedes compran acá? El agua, la tierra. Y entonces nosotros decimos, el auto 004 emanado por la Corte Constitucional en el 2009 dice, protéjase a los pueblos que están en vía de extinción. ¿Y qué han hecho?
Permítame escuchar.
¿Asesinarnos?
Escuchar también a Mayerlis Angarita Robles. Lo decíamos, viene de los Montes de María. Mayerlis, usted ha tenido 2 atentados, digamos, usted es una sobreviviente también.
Bueno, Vicky, yo sí quiero hacer un poco más prospectiva. Yo quiero contar la experiencia General para Vivir y lo que ha logrado el movimiento de mujeres en este país. A pesar que OANUD dice que en sus análisis ha aumentado, ya ha comprobado el 37% de los asesinatos. Somos Defensores dice que el 2016 ha aumentado un 32.5%. Realmente, mirando el análisis que se hace, las mujeres, hay una grave cifra, y es que nosotras los asesinatos y agresiones han aumentado en un 259%. Un 250%, perdón. Y si vemos los estudios de Somos Defensores, afirman que un 77%. La Defensoría del Pueblo anuncia que el tema de violencia sexual a direza y defensora aumentó un 22.5%. Pese a eso, a que lo hemos vivido, porque Narrar para Vivir ha vivido 46 agresiones que van entre atentados, quema de vivienda, violencia sexual, ataques. Yo tengo que resaltar también lo que hemos hecho, lo que hemos incidido como movimiento.
Pero escúcheme, que a mí sí me interesa su opinión acerca de si se han incrementado esas agresiones mientras se realizó el proceso de paz. Es que se supone que ya se hizo la paz con una parte del conflicto. ¿Ustedes han sentido que eso ha mejorado o ha empeorado para ustedes?
Pues obviamente en el país hay una polarización, y yo sí llamo aquí a la cordura a todos los políticos que dejen de meterle más juego a esa polarización que hay en el país, porque somos nosotros los que votamos por el sí, los que apoyamos la paz, los que estamos pagando esa cuota. Yo no veo en esa lista de 106 asesinatos a nadie que haya votado por el no. Todos somos los que le apostamos a la paz de este país, y esa es la reflexión. O sea, ellos también pueden poner una cuota. En lo que habla de que en pleno proceso de paz, yo sí creo que hay que tomar medidas desde la institucionalidad, desde lo territorial, para que se implemente de manera eficaz e inmediata lo que se cumple, lo que se exigió en los acuerdos, que hubieran garantías reales para los defensores y defensoras y lideresas en los territorios. Eso es lo que yo podría aportar.
Doña Esilda, viuda de Temístocles Machado, este líder de Buenaventura, de las comunidades negras. Doña Esilda, ¿usted hoy qué le diría al presidente de la República después de haber sido víctima y haber perdido a su marido asesinado en esta tarea de ser líder social?
Lo que yo le pido al presidente de la República es que trate de analizar las personas que trabajan en el mundo por la comunidad, que hacen más cosas prácticamente que el propio gobierno que está ya montado. Entonces esas personas así no se pueden desamparar, que para mandarle protección a uno y que al otro no, porque todas esas personas son comunidades que necesitan protección del gobierno para salir adelante con su comunidad.
Cuando el ministro de Defensa dijo que podían ser líos de faldas, ¿usted qué sintió?
Eso, lío de falda, no, eso es mentira. Eso es mentira y personas que quieren matar a la persona porque ya no les conviene lo que esa persona tenga que hablar. En el medio de todo, que escuchen que es luchador y que hay personas corruptas en todo el mundo.
Don Víctor, ¿qué dice sobre eso, sobre esa versión que se escuchó hace un poco más de un mes del ministro de Defensa?
Bueno, lo primero que hay que decir es que don Temi no estaba muerto en esa época, ¿no? Cuando
sí,
el ministro dijo eso, no estaba muerto. No, yo creo que eso ya... Realmente eso se ha, las reacciones han sido totales, eso no tiene ninguna explicación, es una total irresponsabilidad. En un país medianamente serio, el ministro había tenido que renunciar, medianamente serio, pero pues Colombia como no es ni medianamente serio, pues no iba a renunciar. Porque no tiene ninguna explicación después de tremendos casos tan sonados y que el ministro salga a decir una cosa de esas, eso no tiene ningún sentido. Incluso dijo, dos de cada uno no tiene nada que ver con conflictos, sino temas personales, temas de lindero, pues le faltó decir que era borrachera de vecino y de pronto, y al final el tema le falta. Nosotros lo rechazamos de entrada por todos los medios, obviamente porque está desconociendo el contexto político de los hechos, y eso es parte de lo que decíamos en la primera intervención, que lo que se quiere mostrar es que se quiere desconocer lo que hay detrás en Colombia. Es que en Colombia lo que hay una... hay una disputa porque hay varias maneras de ver el mismo país. Nosotros, los que de una u otra manera estamos en esto, estamos viendo un país diferente, un país digno para todos los colombianos, un país en el que pagamos todo, donde la comida la produzcamos los colombianos porque tenemos para producirla, donde las importaciones se disminuyan. Yo que vivo en Buenaventura, otros que vivimos en Buenaventura, sabemos que de cada 4 contenedores que pasan por el puerto de Buenaventura, 3 son con importaciones. 3. Lo cual quiere decir que el 75% de la carga que pasa por Buenaventura son importaciones. ¿Y qué estamos importando? Comida. Comida en un país que tiene toda la capacidad para producirla. Un país que tiene costas, mares, en los dos océanos. Tiene Pacífico y tiene Caribe. E importa mariscos. E importa pescado. Entonces, esa es la lógica contra la que nosotros estamos peleando. Es que no es el país que nos merecemos, es que no es el país de nosotros. Estamos diciendo cómo transformamos eso. Eso es lo que está por debajo. Un muerto más, un muerto menos, no es casual. En todas las zonas de los que estamos aquí representados y las que no están representadas, es lo mismo. La misma disputa, cambiemos el modelo. Estamos, por ejemplo, lo de Buenaventura, el paro nuestro, aburridos de cómo nos trata el Estado. 5.5 billones promedio por año produce Buenaventura y no hay agua potable en las casas urbanas, en los rurales ni se ni imagine. Entonces, de eso es que se trata. Cuando la muerte de don Temis, que yo quiero hacer mucho énfasis,
dígame,
ahí, la muerte es que don Temis y su señora y su familia viven en una zona que es la comuna 6, el barrio Isla de la Paz, por donde pasa lo que llama la vía alterna interna, que es la nueva zona de desarrollo portuario de Buenaventura. Esos mismos territorios que están para el arroyo portuario son los mismos territorios que las comunidades llevan habitando hace 20, 30, 40 o 50 años. Entonces, ese mismo escenario o sirve para la comunidad o sirve para la actividad portuaria. Nada más ni nada menos que a eso es que nos estamos enfrentando en Buenaventura. Y a eso fue que nos enfrentamos con el paro cívico. No fue cualquier cosa, fue a eso. Y a eso es que don Temi llevaba gran parte de su vida enfrentándose a ese modelo que desplaza, que despoja, que saca a la comunidad del territorio donde ha hecho la vida todo el tiempo para darle paso a los negocios de las grandes empresas nacionales e internacionales para la cual el Estado sí está a su servicio.
Dígame, Darío.
En el año 2014 votamos por la paz. Y entonces yo le volteo la pregunta. Si votamos por la paz, hoy los que vamos a morir te saludan, de los que estamos en este foro, en los distintos departamentos o municipios. ¿Por qué? Porque el... Insisto, repito, lo confirmo, lo reafirmo y lo firmo. El ministro de Defensa le colgó la lápida a las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y a los que nos atrevemos a hablar. Lío de faldas. Latinoamérica tiene una historia. Argentina, El Salvador, Chile. Después de que había tanta persecución política, pasaron lo que se llamaba hechos aislados. Hechos aislados. Latinoamérica tiene esa experiencia. Y entonces aquí va a pasar lo mismo. El caso de muchos compañeros dirigentes estudiantiles. ¿Quién persigue a los estudiantes? A los sindicatos, a los periodistas, al que se atreve a decir, oiga, esto está mal. Y entonces, Santos ya se va. Para nadie es un secreto. ¿Quién entra? Y los que tienen distintos procesos jurídicos, penales... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hay que reconocerle una cosa a Santos. Desarmó a las FARC. Pero ese no es el proceso de paz para que haya una paz con justicia social. No es. A mí, en el 2004, me mataron a Mauricio Totellase, mi hermano. Y en el 2013, siendo yo gobernador de mi resguardo, mataron a mi segundo hermano. ¿Qué ha pasado? Nada. Yo soy sobreviviente de la Unión Patriótica, candidato a la Cámara por la Unión Patriótica en 1994. Eso ya pasó, ese es un cuento, dicen, eso ya pidieron perdón. Pero el dolor colectivo, ¿qué pasa? ¿A cuántos periodistas han sido víctimas del terrorismo de Estado? El señor ministro de Defensa, pregunto, ¿va a renunciar? El fiscal, ¿cuánto tiempo más va a decir, todo está en investigación, dejen que la ley haga su proceso? Yo estoy de acuerdo con el procurador, pero ¿cuál es la verdadera política? No son carros blindados, es que es la comunidad que está afrocampesina, desplazados, que están diciendo, déjenos vivir. Hay una mentalidad militarizada, hay una vida militarizada. ¿De qué se ríen los generales de la República de Colombia cuando todos los días hay un muerto en distinta organización, de distinta forma? Y Colombia entonces llenos de muertos.
Permítame, Darío. El IBET, ¿cómo los pueden cuidar? ¿Qué les puede pedir usted hoy a las instituciones desde aquí, desde este foro W en NH Hotel Hacienda Santa Bárbara? ¿Qué se le puede pedir? ¿Qué es lo que ustedes esperan de las instituciones colombianas?
De verdad, apoyo y protección. Doctora Vicky, yo quería decir algo. Por lo menos el líder comunal es una persona que no tiene un sueldo, ni tan siquiera para pagar una salud, una pensión. Y es la persona que trabaja más aún ni que el presidente de la República, porque el presidente de la República sabe del campesino lo que le cuentan, no lo que vive. No lo que vive. El líder campesino está metido en la región, está trabajando, está mirando la necesidad que hay en la región para de eso mismo poder ejecutar, proyectar y ayudar a la comunidad. Y no tienen un sueldo, doctora. No tienen un sueldo.
Usted, por ejemplo, a usted se le desapareció su marido hace 25 meses, ¿y de qué vive?
Doctora, si le contara mi historia, la voy a contar porque me lastima mucho, pero ha sido una situación muy difícil porque dependía económicamente 100% de él. Imagínese la situación que podría estar viviendo.
Sus hijos.
Entonces, igual, difícil la situación, solo con la fuerza y la ayuda que mi Dios me da. porque el Estado a mí no me ha colaborado absolutamente en nada. Y ya que llegamos a este punto, doctora, le decía a mis compañeros que estábamos ahorita allí reunidos, es el líder comunal se mete tanto en el cuento de ayudar a la comunidad que incluso pelea más por las comunidades que ni por lo propio de uno.
Claro.
En este momento yo no encuentro ni con una vivienda propia. No me da pena decirlo para todos porque sé que hay muchos que me están escuchando. Yo vivo en Cúcuta en el momento. Me dejaron una casa para cuidarla porque mi sueldo no me alcanza ni para pagar un arriendo. Y desde aquí, de este punto, doctora, gracias a usted, porque no se las he ni dado, porque estoy estoy como muy agradecida con usted por esta oportunidad, doctora. Que el gobierno se ponga la mano en el corazón y que mire la necesidad de los líderes comunales, por lo menos como nosotras las que quedamos, nosotras las mujeres, yo por lo menos quedé sin nada, absolutamente nada, lo que se nombra nada, empezar de cero nuevamente. Que me colaboren, que nos prioricen, por Dios, yo sé que hay proyectos de vivienda, me prioricen, doctora, con un proyecto de vivienda. Yo no tengo, le decía yo a mis hijos anoche, Dios mío, que Dios me quite la vida en estos momentos, ¿qué va a ser de la vida de mis hijos?
Porque ¿cuántos hijos tiene?
Dos, Vivet. Porque yo, a mí me dejan esa casa y será por mí, pero al yo faltar, ¿dónde van a estar viviendo mis hijos?
Plutarco.
Van a quedar deambulando.
Plutarco. ¿Cómo los puede proteger el Estado? ¿Cómo les puede garantizar que ustedes puedan seguir haciendo el trabajo en sus comunidades?
Pues aquí yo creo que hay que cambiar el modelo. Y el modelo completo. Porque en realidad no nos vamos a morir todos. Pero esperemos morirnos de muerte natural y no que por la problemática que hay en el país se esté matando tanta gente, no solo líderes sociales. Aquí en las grandes ciudades matan una persona por quitarle un celular. Entonces aquí lo que se necesita es inversión social. Aquí lo que se necesita es que se cierren las brechas entre ricos y pobres. Aquí no es posible que haya gente durmiendo bajo de un puente porque no tiene de dónde dormir y otros ostentando que viven en una mansión de 5,000 millones de pesos, ¿sí? Ostentando que son propietarios de 2,000 hectáreas. Entonces, yo creo que aquí hay que cambiar el modelo. Y nosotros también tenemos que empezar a mirar cómo es que lo cambiamos. Empecemos a elegir. Acabamos de pasar de una jornada electoral y todos somos testigos de que por todo el país se movió plata para comprar votos. Y esa plata misma que nos niegan de la salud, es la misma que nos niegan de la educación. ¿Por qué no ha llegado a nada la investigación de lo que pasó con Reficar? Semejante hueco. Pero sí hay investigaciones para detener los líderes sociales y meterlos a la cárcel. Sí meten a la cárcel a un chirrete que se roba una gallina. Aquí hay que cambiar el sistema. Sí, los senadores que legislen diferente y los gobernadores que gobiernen diferente, que se hagan leyes para que el país como tal mejore. No podemos estar pensando en las aldeas y los pueblos con los ángeles de la guarda a toda hora, ¿sí? Que los fusiles no nos despierten. Yo nunca he tocado un fusil, nunca he tocado un arma de fuego, y me llevaron a la cárcel por guerrillero. Me pegaron 3 tiros los paramilitares. La casa de mi abuela, la guerrilla de la FARC, la voló con una bomba. O sea, ahora el ELN me mata a mi hermano. O sea, nosotros vivimos a toda hora víctimas de todos, ¿sí? En las comunidades solos. Pero es por eso, porque el mismo sistema está hecho para eso. Entonces nosotros no necesitamos protección, sino que el sistema cambie, porque cuando el sistema cambia, todo esto va a mejorar.
Mayerlis, usted decía ahora, quiero ser proactiva. Y me parece muy importante este tema de ser proactiva en medio de una para nadie es un secreto, una tragedia que están viviendo, por lo que hemos escuchado aquí, aquí solo esto es un ejemplo de lo que está pasando. ¿Cómo están saliendo adelante esas más de 800 mujeres que usted tiene en su fundación?
Bueno, Vicky, yo creo que el panorama de las lideresas y líderes en el país está claro. Para nadie es un secreto que no tenemos esas garantías reales, pero esa es la realidad en que estamos. Y tenemos una opción, o quedarnos ahí llorando y esperando que el Estado venga, que no va a venir, uh-huh, o pararnos y exigir en nuestro derecho constitucional como sujetas de derecho, a exigir nuestros derechos, pero también nuestro deber de luchar por esa paz y ese país que queremos. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotras desde el año 2012 comenzamos a exigir medidas colectivas de protección, que era un poco lo que el señor Temo estaba exigiendo. No solamente el carro y la gasolina, no solamente la UNP, tratando con los recursos y el déficit fiscal de proteger a todos los líderes que hay en el país. Lo que hicimos fue proponer que nos dieran también garantías para ser menos vulnerables. ¿De qué sirve un carro blindado y tres escoltas si yo llego a una casa que es de papel? Me la queman y me encienden a plomo cuando se van. Entonces comenzamos a decir, la protección es del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y de todos los organismos del Estado y de la sociedad, porque no nos matan las balas, nos mata la indiferencia, Vicky, la indiferencia de este país.
¿De qué vive esa fundación? ¿De qué vive
bueno,
esa fundación?
Bueno, las 840 mujeres trabajamos en medio de Montes de María, del barro, de las trochas. Tenemos una finca de 22 hectáreas, 105 cabezas de ganado, tenemos 30 terneros, una empresa de confecciones, una sede y 11 oficinas. Todo esto exigiéndolo con medidas de protección y también exigiendo nuestros derechos. Ha sido una lucha de casi 6 años, pero hoy el movimiento de mujeres puede decir que logramos la resolución 0805, que habla de enfoque diferencial, de medidas integrales. Tenemos que decir también que el 7 de marzo del 2013 el gobierno se comprometió a promover un programa para garantías a lideresas defensoras allá en los territorios, pero no porque quiso, fue porque nosotras lo exigimos, porque nosotras estuvimos ahí. Entonces nosotras también queremos llamar a esa reflexión de que estoy de acuerdo con los compañeros, los dos que vienen, Plutarco y el otro, lo han dicho en su discurso, necesitamos otro sistema, necesitamos otra medida. Hoy Narrar para Vivir puede decir que las agresiones no van a parar. Los violentos están ahí, ellos siguen ahí, conviviendo y buscándonos y persiguiéndonos. Pero si tenemos mayores vulnerabilidades, pues mayores son los riesgos. A menor vulnerabilidad, menor va a ser el riesgo. Si logramos llegar a una universidad, si logramos tener una casa, como lo dice el IBEI, está exigiéndolo. Obviamente, no es únicamente responsabilidad de la UNP, es de todas las instituciones. Y también es bueno resaltar que el ministro Guillermo Rivera se comprometió a que ese programa que hemos exigido, ese programa que se vuelve, digamos, una realidad con el decreto 1314 del 2016, cuando crean una mesa intersectorial para diseñar ese programa, se comprometió a que lo íbamos a conocer antes que se acabara este gobierno. Y hoy, en medio de este escenario tan importante, yo quiero exhortar a que eso sea una realidad, porque con acciones concretas es que nos van a salvar la vida. Acciones como las que exigimos y que hoy estemos ahí vivas a pesar de esas 46 agresiones, es porque hemos logrado también tocar esa sociedad y tocar ese Estado que no sea indiferente. Y por eso llamo también a esa reflexión. Claro que nos ha tocado duro. Ahora, hay una cifra de la ONU que dice el 84% de los casos de asesinato, el 80% no habían sido solicitados de medida de protección. Pero si no tenemos internet, ¿cómo? No sabemos cómo bajar un formulario, ¿cómo? Entonces, ahí también está esa reflexión que digo, que no es solamente poner un formulario en internet y busquemos medidas materiales en la UNP, es como también el Ministerio de Tecnología y de Comunicaciones. Y todo el mundo busca para que los líderes sociales realmente tengamos cómo bajar un bendito formulario y solicitar una valoración.
Creo que ustedes lo planteaban, no se trata de un tema de izquierda, no se trata de un tema de derecha, se trata de un tema muy sensible para Colombia, que incluso con el pasar del tiempo se está convirtiendo en una cuestión sistemática que puede traerle problemas a Colombia, sanciones internacionales a Colombia. Alguien tiene que parar esta situación que están viviendo los líderes líderes sociales en nuestro país y estamos en medio de una campaña política. Perdóneme, Darío, un segundo porque tenemos que aprovechar esto. Yo quisiera que nos quedáramos aquí toda la tarde, pero obviamente pues esto es restringido.
Una pequeña anotación.
Dígame entonces antes de yo...
Una pequeña anotación para el mundo y para Colombia. No es que a los dirigentes indígenas o a los defensores de derechos humanos nos tengan lástima. No es. Esa no es la política. Es que cambie la política en el gobierno. Porque no se trata de que le tengamos lástima a la compañera, al compañero o a mí. No. Es el problema de Colombia. Primero. Segundo. Es que el cooperativismo en Colombia y nosotros los pueblos indígenas en el Cauca tenemos... Hemos peleado y luchado por salud, educación y tenemos una universidad indígena. Y claro, entonces ahí tenemos que mostrarle propuesta al país, propuesta al gobierno. ¿Quién incumple? El gobierno. ¿Quién firma? El gobierno. ¿Cómo cumple? Cuando hacemos, nosotros no hablamos de vías de hecho, hablamos de movilización, resistencia y exigiendo derechos.
Les decía que estamos en plena campaña presidencial, ya quedan prácticamente 2 meses para saber en esa primera vuelta cómo van a estar las cosas de cara al nuevo presidente de la República a partir del 2018. Imagino que los buscan mucho para elecciones, ¿o no? ¿Los buscan?
Claro que sí.
¿Les piden los votos?
Pero una cosa, una cosa es buscar el voto, otra cosa es comprar el voto y otra cosa es... Nuestra conciencia, los pueblos indígenas queremos vivir en un país mejor, en un buen vivir. Pero, ¿quién, hasta ahora, qué dice la Fiscalía, el CTI, quién le hizo el atentado a Petro? Ah, que era un huevo, que era una piedra, que era un tomate. Es un atentado.
Pero sabe que yo le pediría que no hagamos cuestiones específicas con candidatos, porque aquí no se trata de hacer política, aquí no estamos haciendo política, aquí no estamos ni para la izquierda ni para la derecha, aquí lo que estamos es visibilizando un problema que ciertamente tiene una de esas estigmatizaciones, y es que lo que les decía al principio, que son guerrilleros, que son de izquierda, que son no sé qué. No, son unos colombianos que merecen que puedan ejercer su trabajo.
Pero mataron
al
humorista Garzón.
Que tienen todos los derechos.
Ni izquierda ni derecha.
Tienen todos los derechos y me parece que lo importante es visibilizar esa problemática. Indistintamente de quién vaya a ser el presidente, me gustaría para terminar escucharlos a cada uno de ustedes. ¿Qué les piden a los candidatos que están ahorita para la presidencia de la República? ¿Qué esperan del nuevo presidente? ¿Y qué mensaje le dejan hoy? Empecemos con usted y vamos por toda la mesa.
Bueno, yo sí quiero retomar lo que dije, que si hoy estamos con un gobierno que tiene una voluntad de seguir con un acuerdo de paz y tiene una voluntad de creer en los que estamos en el territorio, pues imagínense qué va a pasar si llega alguien que tiene otra política diferente. Ahí sí nos va a pasar como el Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defendernos si como estamos? Entonces, lo que yo creo que podemos pedir, gane quien gane, es que se vea hacia el territorio, se vea hacia la lucha de la redignificación de las minorías, de la redignificación de los derechos de las mujeres, que nos den ese espacio y que a toda la sociedad colombiana comiencen a cuidar y a rodear a sus líderes.
¿Qué dice don Víctor a todos los candidatos, indistintamente de quién vaya a ser el presidente de la República?
Tranquila, tranquila, que no estoy en campaña. No, yo, hay muchas cosas que plantear, pero yo quiero resumirla en dos elementos que están en la Constitución de Colombia. Yo plantearía para los candidatos y para quien sea el presidente de Colombia, primero que asumamos que Colombia es un Estado social de derecho, artículo 1 de la Constitución, y dos, que asumamos que Colombia es un Estado pluriétnico y multicultural, artículo 7 de la Constitución. Yo creo que si este país logra entender, entre tantas cosas, esos dos artículos, y el Estado colombiano se pone en función y como referente de esos dos artículos, todos los temas que aquí hemos abordado lo empezamos a transformar. Todos los colombianos tenemos derecho a la dignidad. Y la dignidad es con todas sus letras, al trabajo, a la salud, a la educación, al territorio, etcétera. Y sobre todo, insisto, en el territorio, y un mensaje para terminar aquí en mi intervención, directo. En el caso, por ejemplo, de Buenaventura, está discutiendo en este momento el tema del plan de ordenamiento territorial. Nosotros desde el paro y las comunidades estamos diciendo que el plan de ordenamiento territorial de Venezuela tiene que ser a través de la consulta previa por dos cosas básicas. Uno, el 99% del territorio de Venezuela es rural. Y dos, el 95% de la población o es negra o es indígena. Entonces, esos son dos componentes. Estamos exigiendo que tiene que haber consulta previa porque del POP depende para dónde va el territorio. Y nosotros estamos diciéndole con todas las letras, no vamos a permitir que con el plan de ordenamiento territorial nos legalicen la expansión portuaria y los otros negocios que quieren implementar en Buenaventura. El territorio de Buenaventura principalmente es el vividero de los bonaverenses. Ah, que se pueden hacer empresas, sí. Que se puede hacer negocios, sí. Pero conjugado, respetando el derecho, los derechos de las comunidades. Eso ya es hacer la paz en Colombia. Y eso es la verdadera paz.
Doña Zilda, ¿usted qué les dice a los candidatos? ¿Qué le dice al nuevo presidente o a la, sí? ¿Qué les digo a la nueva presidenta? No sabemos.
Al nuevo presidente, porque creo que es un presidente. Lo único que yo le digo es que la muerte, ya me mataron a mi esposo, y la muerte de él no se va a quedar así. Y los que estaban con él luchando sobre las tierras, sobre todo su lo que es la vía interna, que fueron quitadas por gente que no tenían nada que ver ahí y fueron llegando a quitar, a desalojar las personas. Las personas que estábamos en esa lucha no se van a quedar quietos. Eso no se ha quedado ahí. Lo único que le pido al gobierno es eso, y que la muerte de él tampoco se va a quedar en punir.
Plutarco, ¿qué les dice usted a todos esos candidatos que hoy están como una esponja mirando, tratando de escuchar, tratando de entender los problemas de Colombia? Este es un problema que tiene hoy Colombia.
Yo sí les pediría a todos que el que llegue trate de continuar con el tema de la paz, pero la paz inclusiva, la paz con justicia social. No, la paz no es solamente una dejación de fusiles, porque entregaron un poco, pero las matanzas siguen, y siguen por eso que ya dijimos, el tema de la desigualdad social. Entonces yo sí les pediría que el que llegue, no llegue a sembrar más guerra, no llegue a comprar más fusiles a Estados Unidos, no llegue a proponer guerra en nuestros territorios, ¿sí? Sino que llegue a proponer inversión en la salud, inversión en la educación, a elaborar programas, el gobierno, a elaborar programas que en realidad reconozcan eso que decía Víctor, somos una nación multiétnica y pluricultural. Y si no reconocemos eso, el Ministerio de Educación, por lo menos, elaboran una aula para todo el territorio, sin tener en cuenta los pisos térmicos, y en todo el territorio se tiene que hacer la misma aula. Entonces, deben elaborar políticas diferenciales, y principalmente para las comunidades olvidadas. Yo vengo del departamento del Cauca. El departamento del Cauca es el departamento de Colombia que más presidentes ha tenido, y es el segundo departamento con más necesidades básicas insatisfechas. Es el único departamento de Colombia que tiene mar y no tiene vía al mar. Entonces, ¿dónde están esos presidentes? ¿Qué han hecho por nuestros territorios? ¿Qué han hecho por nosotros? Entonces, que miren, que se pongan la mano en el pecho, que todos somos colombianos. Y aquí hay una guerra fratricida, hay una guerra entre colombianos. Nos estamos matando entre colombianos. Los policías que han muerto en esta guerra son colombianos. Los soldados que han muerto en esta guerra son colombianos. ¿Sí? Los guerrilleros que han muerto en esta guerra son colombianos. Los paramilitares son colombianos. Y lo peor de todo es que somos los pobres. Somos los de abajo. Entonces yo sí les pediría que vean la manera de acabar esta guerra. Que necesitamos la paz, pero con justicia social.
Darío, su mensaje a los candidatos, para ir terminando.
Bueno, el padre putativo del Estado Social de Derecho era Carlos Gaviria Díaz, ya afinadito, decimos nosotros. Y frente al odio y frente a la violencia, los pueblos indígenas respondemos con amor, con ternura, con sonrisa, de vernos a la cara. Estamos vivos y seguimos luchando por ese proceso de paz. Por lo tanto, la invitación a los candidatos a la presidencia de la República es que abandonen y que dejen aquel, primero el racismo, segundo la prepotencia. Todos los candidatos son prepotentes. Yo no hago alianzas con X, me voy solo. Yo no hago alianzas con Y porque yo tengo la fuerza y tengo la maquinaria y qué sé yo. O sea, que dejen la prepotencia. Si van a representar a Colombia, pues entonces que suelten el amor, el cariño, la paz, el entendimiento para que haya justicia social. Y termino con lo siguiente. ¿Quién nos garantiza, qué presidente llega, nos garantiza que hay, que va a existir, que mantengamos una verdadera justicia social de todos los colombianos? Aquí no se trata de izquierda o derecha, ese es un embeleco. Se trata de que somos los colombianos, de todos, demócratas, independientes, todos. No importa en el hambre, en la necesidad, no hay color, ni hay religión. Simplemente que se solucionen los problemas de los colombianos.
Elibet, su mensaje para todos los candidatos presidenciales hoy.
Bueno, mi mensaje para todos los candidatos, el que gane, que ponga la mirada en los líderes comunales que están trabajando por una labor muy importante, que es el campesino, que es la persona que está apoyando a las demás personas. Que ponga esa mirada, que los apoyen, que les brinden esa amistad y que le pongan la mirada al campo. Que pongan la mirada en el norte de Santander, especialmente la zona del Catatumbo, que ha sido una zona abandonada y azotada por la violencia. Ese candidato que gane, que no se le olvide que el pueblo lo eligió para que ponga la mirada y el apoyo que el pueblo necesita por él. Pido que le colabore a Norte de Santander, donde se está viviendo todavía la violencia, donde siguen desapareciendo y matando líderes comunales y demás personas en común. Doctora, y aprovecho ese espacio, quiero pedirle al candidato y al presidente Santos, que todavía está en su mandato, que la desaparición de Henry no quede en la impunidad. Henry debe aparecer, vivo, muerto, pero él debe aparecer. Es una persona, un ser humano que no merece que esté desaparecido. Él debe aparecer a como sea, pero él debe aparecer. Entonces le exijo al presidente que va saliendo y al que va llegando, y no solamente la desaparición de Henry, la desaparición de todas muchas personas que hay en Colombia, porque el desaparecido, a como dice la palabra, desaparecido, lo olvidan del mapa. Al desaparecido lo olvidan totalmente del mapa, lo olvidan, lo sacan de allí. Ustedes hasta ahorita es que se escucha hablar de los desaparecidos, pero hay desaparecidos desde el año 89. Entonces, exijo que por favor le brinden apoyo a todas nosotras las personas que sufrimos la desaparición, que es el hecho más aberrante y repudiante que puede existir en el mundo entero.
Pues mire, a ustedes les agradezco mucho, a Elibet, a Darío, a Plutarco, a Mayerlis, a Víctor, a Doña Esilda. A todos ustedes mil gracias por haber venido a exponer sus casos. Como les digo, ojalá tuviéramos todos los días espacios como este para escucharlos. Yo les agradezco mucho por acudir a nuestra cita hoy para visibilizar un problema que en algún momento el gobierno tendrá que hacer lo suficiente. Ha hecho, pero no está haciendo lo suficiente, es clarísimo. El gobierno que viene tendrá que hacer lo suficiente, ese es uno de los retos que tiene. No importa si ustedes tienen una ideología de izquierda o de derecha, lo he repetido durante todo este foro porque me parece que es muy importante que a la hora de mirar este problema pues no haya una estigmatización por parte de los colombianos para este problema. Este es un problema de todos. Gracias por contar su historia, gracias Hacienda Santa Bárbara, NH Hotel, por darnos este espacio, por darles a ustedes este espacio Porque ustedes vienen de los sitios más recónditos, bueno, de sitios también muy olvidados, de Buenaventura, de los Montes de María, del Catatumbo, vienen de toda la zona de Guapi, Nariño, Cauca, tenemos aquí al representante de las comunidades indígenas, aquí a la zona de Buenaventura. Vienen con sus tragedias, con sus problemas, con sus historias, y yo les agradezco que podamos tener hoy este pequeño espacio, este solo un pequeño espacio. A todos los que nos han acompañado en la sintonía en este foro, ya somos tendencia, lo logramos, fuimos tendencia.
Mil felicitaciones.
Y eso es muy importante. Yo les estaba reclamando hoy a todos nuestros seguidores en las redes sociales, que bueno, que tanto que se quejan, que tanto que dicen, hombre, miren el tema de los líderes sociales, pero cuando uno pone estos temas, pues es que resulta que este programa no da rating, y no nos interesa el rating, nos interesa que seamos un instrumento para que todo el país pueda concientizarse de este problema. Esto no puede seguir sucediendo, a nuestros líderes sociales no los pueden seguir matando, no los pueden seguir amenazando. Así que muchas gracias, porque hoy somos tendencia, gracias a más de 1500 personas que llegamos a hacer hoy en nuestro Facebook Live, y ahí quedan colgadas en nuestras redes sociales. Gracias al fiscal general, porque se le apuntó, él sabía que íbamos a darle palo hoy acá. Sin embargo, le agradezco ese valor a Néstor Humberto Martínez de haberse apuntado y haberles enviado a ustedes un mensaje.
Doctora, yo creo que no es darle palo aquí a ninguno. Es la realidad que vivimos nosotros.
Tiene toda la razón, pero es una realidad muy dura.
Es una realidad que nosotros vivimos, lo que hemos vivido, la violencia en Colombia. Como dice usted, venimos de los rincones donde hemos sido azotados de la violencia y hemos sido abandonados por el Estado, porque estas son horas desde el año 99 que entramos paramilitares a la Gabarra, que destruyeron el Catatumbo por completo, todavía estas son horas y el Estado no ha puesto la mirada allá.
Pues me gusta que el fiscal general les haya puesto a ustedes la cara, a nuestros oyentes, gracias a Néstor Humberto Martínez, al procurador general, también muchísimas gracias a Fernando Carrillo, que además es consciente de que no se está haciendo lo suficiente y además hace una propuesta en el tema de la protección. Pifiado, por supuesto, el ministro de Defensa, sin lugar a dudas, ahí no hay palabras, y una lástima que el ministro Guillermo Rivera, pues, ¿cómo hago para no utilizar la palabra? Se haya culillado y no haya querido dar la cara. Lo invitamos con mucho cariño, le tenemos mucho cariño, pero a estas cosas hay que ponerles la cara. Esta es la W, esto es Foros W, gracias por la compañía, y se quedan ustedes con nuestros compañeros en el estudio. Antes, una pausa y después la actualización de las noticias. Todo el equipo está para ustedes hoy. Gracias.
Doctor, escuchar este momentico.